con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Irisiete, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es En Verde, una app para ayudar a los adolescentes a detectar si son víctimas de violencia de género. Hablaremos con Cristina Mora, concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Quart de Poblet, Valencia, y Guillermo Blanco, diseñador de esta aplicación. ¿Qué opina usted sobre que la primera causa de muerte entre los jóvenes varones de 15 a 29 años sea el suicidio? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La imposible renovación del CGPJ, del que es autor Pascual Ortuño, ex magistrado jubilado, que ha sido publicado en Cataluña Press y que le da Lucas el Castillo, catedrático jubilado de universidad. El cuento y la filología lo dedicaremos a la narración El almohadón de plumas, del escritor Horacio Quiroga. Han participado Salma Echeivi, Elia Bernal, Víctor Artacho y Sofía Tebar, estudiantes de filología hispánica, y Enrique Tebar, psicólogo. En Educación en la Luna emitiremos el podcast titulado Con Podcast, episodio 1, ganador en la categoría 3 del segundo concurso nacional de podcast escolar organizado por Radio Nacional de España. Han participado en la producción de este podcast, entre otros, el alumnado de tercero de la ESO B del IES Alquipir de Cejín, Murcia. En otras luces, Lucas del Castillo ha entrevistado a Pascual Ortuño, autor del libro Aquellos días del Sáhara, 1973-1975. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Remitiremos la entrevista que realizó Lucas del Castillo al pediatra y poeta ya fallecido Octavio Fernández Zotes.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la presentación el pasado 6 de junio en el Centro Cultural El Casino de Quart de Poblet, Valencia, de una app denominada En Verde, promovida por el Ayuntamiento de este municipio. Nos acompaña Cristina Mora, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Quart de Poblet. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes.
¿Qué es APP Verde?
Pues es una APP, como bien dices, que hemos diseñado desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet, una creación totalmente nuestra, para combatir la violencia de género entre la población adolescente.
¿Y qué objetivos tiene?
Que los propios adolescentes se autoevalúen a sí mismos. Es una aplicación que pueden hacer ellos solos, sin necesidad de estar en vigilancia de nadie. La pueden hacer, como digo, en la intimidad de su casa y evaluar si la relación de pareja que ellos tienen es una relación sana o, por el contrario, no es una relación peligrosa que puede desembocar en un componente de violencia de género.
El origen de esta aplicación de móvil se remonta a 2014, cuando la Casa de la Dona pasó una encuesta a estudiantes de ESO, bachillerato y demás, ¿no?
Efectivamente. En Quart de Poblet llevamos una trayectoria muy consolidada en materia de igualdad de género y vimos que sí que habíamos llegado a muchísimas capas sociales y por edad en la población, pero la población adolescente se nos escapaba. Entonces realizamos una macroencuesta dirigida a esta población, a los alumnos de ESO y de bachiller, y los resultados nos alarmaron bastante.
Por ejemplo, que casi el 70% pensaba que si no hay celos en la pareja, no se quiere a la otra persona.
Efectivamente. La gran mayoría cree que los celos es una demostración de amor. Luego también nos llamó muchísimo la atención, sí que sabían identificar la violencia física, pero la violencia psicológica, los insultos, los celos, el control del móvil, el control a la hora de vestir, no lo articulaban, no lo identificaban como un componente de violencia de género.
Otro dato también significativo es que el 69,5%, si se envían mensajes a todas horas, es porque realmente se preocupan por ti.
Exacto, no lo ven como una cuestión de invasión de nuestra intimidad, de desconfianza, sino todo lo contrario, una demostración de amor y de preocupación. Cosas que los adultos tenemos bastante claras, o por lo menos la mayoría así lo hacemos, los adolescentes no lo tienen tan claro. Y eso fue las alertas, nos llamaron muchísimo la atención y nos pusimos en marcha para trabajar en diferentes actividades. Esta presentación de la APP es una más de las que hemos hecho.
Seguimos, Cristina, con esos datos que son muy significativos. Otro que tengo aquí anotado es que el 80% conoce a personas que han usado redes sociales para hacer daño a otras.
Sí, desgraciadamente las redes sociales han aportado muchísimas cosas positivas a nuestra sociedad, pero entre la población adolescente que aún no está preparada para abordarlas como toca, entramos en una cuestión muy peligrosa, y es que lo que antes se quedaba en una cuestión de grupo entre amigos, pues ahora lo pueden ver muchísimos miles de personas y estamos hablando de un delito muy grave.
Otro dato, también muy significativo, el 87% cree que hay violencia de género en parejas jóvenes.
Sí, efectivamente. Cada vez es más pronto porque cada vez los menores tienen relaciones antes y, por lo tanto, estas cuestiones, también la violencia de género, se da antes, desgraciadamente.
El 42% pensaba que no era maltrato decir que no vales nada.
La APP, lo más importante que tiene es un test que le hemos llamado el test del semáforo. y son una batería de 10 preguntas que, depende de lo que contestes, pues te da un color. El rojo es el peor y el verde es el positivo. Y una de las cosas que preguntamos es esa: si tu pareja en cuestión te valora cómo viste, si pone algún tipo de problema, si llevas una falda más o menos corta, si se mete con tu forma de vestir. Y cada vez los jóvenes pues contestan más veces que sí.
Y cuando hay maltrato psicológico o físico, maltrato de género, la denuncia está en la última opción.
Efectivamente, lo que debe ser la primera opción, los jóvenes la contemplan como la última. Antes cortan la relación, antes se lo cuentan a las amigas o a la familia, pero lo último que harían es denunciarlo, que es lo primero que tienen que hacer.
Cristina, ¿qué corresponsabilidad tienen los colegios, la familia, la televisión de todo esto?
Todo el mundo, toda la sociedad está implicado en conseguir que por fin y de una vez por todas la violencia de género finalice. Y tenemos que estar implicados todas las partes: la administración, los centros educativos, las familias y los propios menores. Todos tenemos que estar en favor de la lucha para que la violencia de género por fin se erradique.
Ante estos datos, la Casa de la Dona decidió impartir una serie de talleres. ¿En qué consistían?
Pues como te he dicho, establecimos una serie de acciones para combatir estos datos que vimos con esta encuesta. Uno de ellos fue unos talleres que hicimos en todos los centros educativos de corresponsabilidad. También hemos estado trabajando la violencia de género a través de talleres dentro de los institutos. Realizamos a lo largo de todo el año en la Casa de la Dona diversas exposiciones que tratan la violencia de género, el papel de la mujer en la sociedad, y hacemos que los institutos se desplacen a la Casa de la Dona a verla. Con esa finalidad cubrimos dos objetivos. Uno es que conozcan un poquito más de la igualdad y de la violencia de género, y otro es que sepan dónde estamos y qué servicios ofrecemos desde la Casa de la Dona.
La presentación, como hemos comentado, el día 6 de junio de esta app, aplicación para móviles. En la presentación intervino la alcaldesa Carmen Martínez. ¿Cuál fue su aportación?
Carmen Martínez actualmente es la alcaldesa, pero fue la primera concejala de la mujer que tuvo un pueblo de la Comunidad Valenciana. En este caso fuimos pioneros en 1991. El otro día, en la presentación de la app, Carmen hizo un repaso de toda la trayectoria del ayuntamiento en materia de igualdad y también puso en valor la colaboración que tenemos entre todos los departamentos, que no solamente desde el área de igualdad estamos ahí para combatir la violencia de género, sino que desde otras muchas áreas que intervienen en el desarrollo de un ayuntamiento y en la vida de la ciudadanía, también están implicados. En este caso, los compañeros de la policía local.
Tengo aquí una frase anotada preparando la entrevista de la alcaldesa Carmen Martínez, que decía en esa presentación: nunca os calléis por miedo.
Efectivamente, efectivamente. Solemos actuar con muchísimo miedo, sobre todo miedo a la vergüenza y a que nos juzguen, a poner de manifiesto pues algo que vivimos en la intimidad. Y precisamente queremos incidir en todo lo contrario, que no tengan miedo, que lo denuncien y que lo cuenten.
También participó Rosa Giralt, delegada de Violencia contra la Mujer en la Fiscalía, con la conferencia Prevención de la Violencia de Género en Adolescentes. ¿Cuál fue su intervención?
Pues la intervención de Rosa fue maravillosa, porque se dirigió sobre todo al público que estaba allí, que era el público adolescente, en un tono muy coloquial y en un lenguaje muy cercano a ellos. Les contó todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Les puso 3 o 4 vídeos que hablaban por sí solos, y la verdad que conectó con ellos muchísimo. La conferencia duró 1 hora y te aseguro que no se menearon de la silla ninguno. Estuvieron toda la hora callados y atendiendo.
¿Y concretamente algún tema de los que habló ella?
Habló de muchas cosas. Puso de manifiesto en uno de los vídeos, por ejemplo, el estilo del reggaetón que tanto gusta ahora a los adolescentes, y que las letras que tienen la mayoría de cantantes que cantan en este estilo atentan contra la violencia de las mujeres en todos los sentidos. Les puso un videoclip y analizamos entre todos las letras, y los adolescentes, los chavales y las chavalas se dieron cuenta que lo que estaban escuchando era abominable.
Y también se dedicó a desmontar esas ideas falsas. ¿Podríamos decir algunas?
Pues, por ejemplo, el mito del amor romántico que comentabas tú antes, que no me quiere más si demuestra más celos, o no me quiere más si me llama constantemente porque se preocupa por mí. Ese mito de que soy feliz si tengo el amor de mi vida a mi lado. Desmontó mucho esos mitos, y que para ser feliz en la vida lo primero que tenemos que hacer es respetarnos y querernos a nosotros mismos.
También usted, Cristina Mora, como concejala de Igualdad, intervino. ¿Qué dijo a la concurrencia?
Pues sobre todo mi papel en la presentación fue desmembrar un poquito lo que es el estudio que hicimos desde la Casa de la Dona. Les comenté los porcentajes, los resultados que habían surgido, la preocupación que tuvimos en ese momento y cómo abordamos esta cuestión y cómo intentamos solucionarla. Les conté todos los servicios que tenemos también en Casa de la Dona para que nos conozcan, y les animé a acudir no solamente cuando lo necesiten, sino cuando quieran, porque queremos que sepan lo que hacemos y que si alguna vez desgraciadamente lo necesitan, sepan que estamos ahí.
hubo una representación de estudiantes de la ESO, de cuatro centros. ¿Cuál fue su interés, sus preguntas, ante la exposición de ustedes?
Pues la verdad es que fueron muchas. Interactuaron muchísimo, sobre todo con Rosa Aguiral. Se preguntaron muchísimas cosas, les hablaron de vivencias que ellos habían tenido, de cómo se habían comportado. Y sobre todo al final, porque algunos no se atrevían a hacerlo en público, pero sobre todo cuando acabó la conferencia se acercaron a ella y fueron muchos los que la abordaron a preguntarle cuestiones. La verdad que fue una conferencia muy, muy fructífera.
Y había chicos y chicas, imagino, ¿no?, como estudiantes.
Estaban invitados todos los centros del municipio, tanto públicos como concertados, y vinieron cuatro de ellos y había de todo. Jóvenes, sobre todo, estamos hablando entre los 14 y los 16 años de edad.
También intervino Guillermo Blanco, policía local del Ayuntamiento de Guardia Poblet y diseñador de esta APP en verde.
Efectivamente, Guillermo es el gran artífice de esta APP. Como digo, además de compañero de policía local, también está muy implicado en la lucha contra la violencia de género. Es uno de los agentes que forman parte de una subcomisión que tenemos técnica, que nos reunimos constantemente para tratar los casos de violencia de género que tenemos. Es uno de los agentes que está encargado del seguimiento de las víctimas y está muy implicado. Y esta implicación ha ido más allá de su trabajo y en sus ratitos libres, pues con otras de sus aficiones, ha desarrollado esta aplicación.
Cristina, para finalizar con usted esta entrevista, me gustaría que emitiera un mensaje a los adolescentes que de alguna forma son víctimas de esa violencia de género o ven en sus compañeros y compañeras esa violencia.
Sobre todo que lo cuenten, que perciban lo que perciban a su alrededor, sean víctimas en primera persona o tengan a alguien cerca. Que lo digan, que no sean partícipes de esa situación omitiéndolo o quedándose en silencio. Que lo denuncien, que lo cuenten compañeros, amigos, a quien consideren, que confíen también en las autoridades y en las personas que estamos trabajando ahí codo con codo con ellos. Que lo cuenten y que lo persigamos entre todos y que entre todos denunciemos a estos agresores.
Vamos a hablar ahora con Guillermo Blanco, policía local del Ayuntamiento de Quart de Poblet, especialista en violencia de género y diseñador de la APP en verde. Buenas tardes, Guillermo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea de crear esta APP?
Desde la policía local hemos impulsado mucho el acudir a los chavales, a los centros educativos y ver un poco las problemáticas que tienen respecto al bullying, ciberbullying. Y la verdad es que la adolescencia es una edad complicada y ya empiezan las relaciones de pareja y quisimos un poco llegar a ellos porque las nuevas tecnologías ya están en sus manos, pues a través de una aplicación en la que pudieran ellos valorar sus relaciones personales ya de pareja desde bien temprano.
Esta aplicación de móvil tiene diferentes colaboraciones, entre ellas está la Universidad de Alicante, ¿no?
Correcto, sí, la Universidad de Alicante es la que confecciona el test en primera instancia para el Ayuntamiento de Quart de Poblet, para la Casa de la Dona de Quart, hace algunos añadidos propios. Y realmente el test está casi extraído del que se pasó de la Universidad de Alicante, incluido en la aplicación tal cual.
Tiene ese test 10 preguntas, ¿te acuerdas de algunas?
Son todas bastante fuertes, o sea, que si todo va bien, a cualquier pareja normal les parecerían un poco monstruosas. Hay una que, por ejemplo, pregunta directamente sobre el control que efectúa la pareja sobre ti, si controla la forma de vestir, controla, digamos, tu contexto social. Ahí las respuestas deben de ser claras, si todo funciona bien.
Y según la respuesta que sea, hay un semáforo que te indica un poco el grado de supuesta víctima de la violencia de género.
Sí, hay tres grados de respuesta. La respuesta negativa, que sería la correcta, son todo preguntas. Si dices no, es que va todo bien. Hay un a veces y luego hay un sí. Respecto a las dos primeras, pues según qué preguntas y el conjunto global que unes de no, sí, de algunas veces, pues puedes llegar a obtener la fase de semáforo ámbar. Lo que te propone es que revises tu relación. O sea, hay algo que está fallando, pero se puede arreglar. Hay cosas que se deben de corregir. Si tú respondes a alguna pregunta y salta la fase roja del semáforo, corta el test. Digamos que no dejamos que quien está haciendo esas cosas o quien las está sufriendo siga regodeándose en lo que está ocurriendo y directamente se le ofrece la ayuda de ponerse en contacto con nosotros o directamente con el 016.
Y para cumplimentar ese test, me imagino que se hará de forma fácil y rápida, ¿no?
Sí, sí, está confeccionado en jerga adolescente, lo que ellos hablan y entienden en su día a día. Y además es dinámico, solo 10 preguntas, se hace rápido, se puede hacer todas las veces que se quiera. Lo más importante es que no deja ningún tipo de rastro. No lo va a enviar a nadie, ni va a quedar registrado en el teléfono móvil. Es una valoración anónima que tú puedes hacer todas las veces que quieras. No te va a decir con exactitud qué es lo que está pasando en tu pareja, pero sí que te va a encender las alarmas y va a hacer que busques asesoramiento.
¿Y qué otros servicios o informaciones se contemplan en esa app?
Esa aplicación habla en un término bastante genérico de lo que es la violencia de género, Voy a hacer una pequeña introducción para que los jóvenes, que sí que lo escuchan en su día a día, al final en las noticias, no lo deseamos, pero están ahí. Y ellos lo ven, lo escuchan, son conscientes de que está ocurriendo y se les da una explicación que pueden leer y la van a entender y es corta, o sea, en ningún momento les va a agotar la lectura. Luego también tienen geolocalización de la Casa de la Dona y de nuestras dependencias policiales para que puedan, desde donde estén, en Cuart o fuera de Cuart, puedan dirigirse o a la Casa de la Dona o a nuestras dependencias. Ellos eligen andando, en coche, digamos que los geolocaliza y les dirige. Pues pedir cita previa también a través de la aplicación en la Casa de la Dona.
¿Y para qué dispositivos está disponible?
Pues ahora mismo para Android. Se está moviendo para las dos plataformas, para iOS y para Android. Android en un principio entre 8 y 9 de cada 10 dispositivos son Android. Entonces, es para quien ya está disponible. Para ellos hay que esperar un poquito más. El ayuntamiento está en trámites de poder sacarla, que es más engorrosa, digamos, la publicación en su tienda.
¿Y qué dificultades has tenido en la elaboración de esta app?
Dificultades, ninguna, porque el equipo humano del que me he rodeado ha sido genial. Tanto mi jefatura como el inspector que coordina la unidad de violencia de género está en una predisposición muy, muy buena, siempre ayudando, colaborando. La Casa de la Dona, todas las chicas que están allí, impresionantes, muy buena gente. La Concejalía de Igualdad, Cristina, una calidad humana muy buena. La verdad es que el Ayuntamiento de Cuart, incluso comunicación en el Ayuntamiento, o sea, lo bueno que he tenido, o sea, es que ha sido una facilidad. Ha habido una coordinación predispuesta a todo, ha sido muy fácil.
¿Cómo ha sido la acogida entre los adolescentes de esta app?
Han tenido muchísima curiosidad porque no les explicamos, les dimos pinceladas de lo que era la aplicación. No les desmembramos en sí lo que iban a encontrarse. La curiosidad es lo que te mueve a ver o a descubrir algo. Y son todos los que estuvieron, que fueron unos 150 colegiales que venían de distintos centros de Cuart, pudieron descargarla y ver un poco cómo era. Pero muy bien, de verdad.
¿Se puede considerar que este es un proyecto en España pionero o no?
No existe nada así ahora mismo. No hay plataforma digital accesible en cualquier punto de España porque esta aplicación está colgada para incluso en un país de Latinoamérica puedan trabajar con ella. Y además disponible, no hay ningún tipo de reserva por parte del ayuntamiento para su uso. Entonces, sí, podría decirse que sí, es un proyecto pionero, no hay nada igual, a nivel nacional nada.
Agradecemos a Cristina Mora, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cuart de Poblet, Valencia, y a Guillermo Blanco, policía local de este municipio y diseñador de la APP en verde, su participación en la Luna Salida Tiempo Radio.
Muchísimas gracias.
En España, la primera causa de muerte entre jóvenes varones de 14 a 29 años es el suicidio, según la Fundación de Salud Mental de España. Pregunta Piedecalle ha planteado esta cuestión a la ciudadanía de Valencia. Escuchemos sus respuestas.
Ha de ser más vigilado por los padres, porque son chicos muy jóvenes y no piensan bien las cosas.
El bullying en el colegio. Eso yo creo que es lo principal y lo que casi un 40% de los niños están sufriendo bullying. Yo creo que no hacen lo suficiente como para frenar esta situación, porque se podría hacer más.
Por ejemplo, yo iba a un colegio concertado y están mucho más encima de ti, y después iba a un colegio público y la verdad es que no nos hacían tanto caso y no estaba tan controlado. A veces los colegios religiosos también ayudan mucho a frenar el bullying. En las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, se idealiza ahí a las personas mucho y antes esas cosas no pasaban. Ahora es como que hay un prototipo perfecto y todos no somos perfectos.
Yo creo que no hay un perfil, porque puede ser una persona que tienes tú al lado, que ves todos los días y a lo mejor esa persona no expresa sus sentimientos y se los guarda. Pero, por ejemplo, ves a una persona que tiene otro aspecto físico diferente y tú dices, mare, este está mal, necesita ayuda. En cada persona se manifiesta de una forma.
Debe ser informado para que no haya tanto suicidio.
Es premeditado el suicidio. Una muerte por un accidente de tráfico no, es simplemente que dos coches se chocan y sí, es una cosa trágica, pero yo creo que con los suicidios deberíamos de estar más pendientes. Yo creo que mucha gente desconoce el tema.
Como es un grupo tan menor, no todos estamos concienciados. Por ejemplo, yo si tuviera un familiar que se ha suicidado, pues a lo mejor sí que estoy más informada sobre el tema, pero como por ejemplo no conozco a nadie, a lo mejor yo no estoy tan informada. Entonces debería hacerse más viral esto de los suicidios. Y hay que hacer documentales y hay que informar a los jóvenes y que estas cosas son serias, no son pasajeras.
Pues me parece una barbaridad lo que está llevando al suicidio entre 14 y 29 años. 14 años se puede entender porque a esa edad hay bullying. Los adolescentes cada vez son más violentos. Pero yo pienso que a una cierta edad que tienes 27, 28 años no entiendo las causas del suicidio. Porque si tienes una familia que te respalda, estás en el paro pero aceptas tu situación, en las situaciones difíciles tienes que vivir la vida con valentía, aceptar las situaciones tal cual vienen. Pero hay personas que a lo mejor los jóvenes de hoy día son cada vez más exigentes y cuando no alcanzan los objetivos se sienten fracasados. No creo que tengan motivo de fracaso. Hay muchos valores en la vida que se tenía que valorar, pero desgraciadamente hoy en día estamos en los valores del capitalismo muy alto que hace que la gente sea más materialista. Y eso es lo que mucha gente joven desgraciadamente le defrauda. Yo cuando era joven, yo pasé también situaciones de complicaciones personales, trabajo había, pero a lo mejor de una novia, una crisis que tuve de pareja, a lo mejor tuve quizá una depresión por una relación de pareja que te pudiera afectar, pero al suicidio nunca he pensado. Entonces creo que en la vida hay que pensar siendo valiente. Yo no he estado en una situación personalmente que está económicamente muy mal, muy mal, a mis 40 y tantos años, y no me ha dado por suicidarme. Sé que la situación era muy complicada, pero siempre hay que pensar en positivo. Creo que hay que cambiar la mentalidad, creo que en las escuelas se debería de aplicar la educación psicológica de la vida, porque ahora hay muchos problemas y resulta que hay, por ejemplo, adolescentes o jóvenes que parece ser que se ahogan un vaso de agua, cuando realmente a lo mejor su situación no es tan dramática o tan complicada. Y lo que sí que habría que dar un apoyo psicológico en las escuelas, en las universidades, dando difusión, porque sabemos que hay momentos de crisis. Una cosa que me llamó la atención en el periódico que vi era que el factor que está pasando del botellón entre los jóvenes es precisamente esa causa. Es como que entra en una depresión que les hace olvidar, como un calmante. Y de ahí, sin botellón, lo pasarían aún peor todavía. O sea, que era una cuestión psicológica, que habría que educar la mente de los jóvenes en la vida para saber aceptar situaciones tal cual vienen. En la vida pasa de todo, a veces tienes rachas buenas y rachas malas, pero en las rachas malas donde hay que intentar ser fuerte, tener fe en uno mismo y trabajar todo eso. Yo creo que sí que se pueden hacer terapias los jóvenes.
Me parece catastrófico porque es un porcentaje muy alto entre gente además muy muy joven. Tomar medidas por parte de padres, profesores en el tema de la educación, toda la ayuda posible. Además, te habla una persona que ha sufrido bullying. En los motivos de bullying, da igual cómo seas, que tengas, que lleves. No nos damos cuenta cuando somos pequeños, pero hace mucho daño. Yo sufrí el bullying a partir de los 8. Yo tengo ahora 26, estamos hablando de hace casi 20 años. Pero también a día de hoy ha cambiado mucho por el tema de la tecnología. Ahora ya no solo es bullying presencial, sino también a través de las redes sociales, WhatsApps, etcétera. El mismo juego ese de la ballena, que tú seguías los pasos y acababas en el suicidio si no eras un cobarde. Eso, una persona con 13, 14 años que quiere ser popular o para agradar al resto de la sociedad, voy a ser valiente y lo voy a hacer. Y acabo con el suicidio, sin pensar en consecuencias ni en nada, solo en llamar la atención y en estar en ese núcleo importante. Yo me he dado cuenta de que he sufrido bullying cuando he crecido. En el momento en el que eres pequeño y tú sufres acoso por todos los sitios, pero de esto me estoy refiriendo a en una plaza de un pueblo, que te bajen los pantalones delante de todos. Evidentemente a mí no me han dado pedradas, me lanzaron piedras pero no me dieron. No hubo intermediarios porque son cosas de niños. Te das cuenta cuando es mayor que lo has sufrido, cuando tienes pesadillas, cuando te acuerdas y cuando hay cosas que te han marcado y ahora no eres capaz de hacer. el simple hecho de ir a comer a un restaurante. En mi caso es por el sobrepeso. Entonces estás obsesionado en que todo el mundo te está mirando, mira la gorda cómo come, mira esto, mira lo otro. Entonces es horrible. Sí, yo me lo he planteado el suicidio, porque era una cosa que allá donde fueras era una persecución. Entonces no te deja vivir tranquila. Tú tendrías que estar pensando en jugar con muñecas, en estar con tu familia, y solo piensas en estar encerrado en tu cuarto y en huir de todo eso, evadirte. Entonces, ¿cómo acabas con el sufrimiento? Pues tomando una decisión que, por desgracia, muchos jóvenes a día de hoy pues toman. Informar, no boicotear ninguna información de este tipo. Boicotear me refiero a reprimirla. Pues informar, ayudar, aconsejar, tomar testimonios. La ayuda psicológica tendría que estar detrás de todo esto. Y te vas a la Seguridad Social y para que te den un psicólogo o tienes que estar muy, muy mal, pero muy mal, o tardas meses en que te atiendan. Y hay muchas familias que por problemas económicos no se lo pueden permitir. En mi caso era imposible, sí, te llevan a psicólogo del colegio y es lo de siempre, pues que son cosas de niños, pero es que creces y el problema está ahí. Hace 3 meses estaba yendo a la psicóloga por todo esto. La sanidad tendría que invertir en psicólogos escolares, también los niños tienen que contar lo que les pasa, porque muchas veces no lo cuentan por miedo a sus familias, y sus familias son completamente desconocidas del problema de sus hijos.
Una cifra que me preocupa, era consciente que había un índice no muy elevado de suicidios, pero que la mayor causa de muerte de gente hasta los 30 años en la juventud, por encima incluso de los accidentes de tráfico, sea suicidio, es fuerte. No quiero ser muy negativo, pero la realidad de la juventud española, las perspectivas de futuro, si lo coges desde el punto de vista muy drástico, son muy malas. Y que si a la gente o las personas no han podido formarse o no han tenido un entorno familiar y social adecuado y positivo, pensándolo sí que se puede intentar entender que haya un gran porcentaje de chavales que porque no han llegado a los estudios, otros que han llegado al estudio universitario pero que o lo han pasado mal o no ven una salida profesional, los que terminan que no tienen salida profesional. Y que después el desengaño de todo tipo que puede haber en las perspectivas que el mundo de la juventud transmite a través de la televisión, del cine, de las aplicaciones móviles, de todo esto, se les está intentando vender a los chavales un mundo maravilloso, que no pasa nada, que puedes hacer cualquier cosa, que eres fantástico, que consumes, pero la realidad es muy dura. Para la gente mayor como yo, lo ves desde una perspectiva, nuestra juventud no ha sido así, y lo tomas de una forma mucho más tranquila, pero que no me extraña que vaya mucha gente joven que se encuentre ante un fracaso completo de su perspectiva de vida, desde el punto de vista laboral, sentimental, familiar, de todo tipo, incluso a nivel de reconocimiento de diferenciaciones. Todo el colectivo de los gays, homosexuales y transexuales, es un factor en el que mucha gente joven, gracias a mucho esfuerzo, hay un porcentaje de gente que se reconoce, se admite y ve que no hay ningún problema. Pero habrá otro grupo de gente, pienso yo en la homosexualidad, sobre todo masculina, que les cuesta el aceptarlo, admitirlo, por la falta de reconocimiento y de comprensión familiar, laboral y de compañeros, y son factores que te pueden llevar a la depresión e incluso a quitarte de en medio. La verdad es que es muy penoso. La sociedad en este momento, montada sobre el consumo y sobre el gasto, no le interesa que trascienda esta cifra de desencanto y desengaño juvenil. Desde hace unos 30 años o más o menos, y en la actualidad, la juventud se la ha endiosado, sobre todo a nivel de consumo brutal. Trascender estas cifras pensando o que la gente pueda llegar a conclusiones de que este mundo es muy artificial para todos ellos, no es nada positivo para el sistema capitalista, el sistema de consumo y de derroche. No le es favorable el objetivo principal de ellos, que es la juventud, que es la que puede estar mucho más metida en esto, pues la reacción de desengaño y de desencanto sea intentar quitarse del medio.
En ese momento, sobre todo los hombres, están aún desarrollándose de una forma interna que a lo mejor las mujeres empiezan antes y acaban un poco antes, tal vez. Son extremos y extremos ahí a niveles emocionales, supongo, entonces a lo mejor eso afecta un poco. Generalizando géneros, unos más extremistas que otros, unos más indecisas que otros. Un entorno sano es bueno para una mente sana, ¿eh? Sentido de que si tú no sales de casa, tú no ves más que oscuridad y encerrarte en una habitación, y ya no por el ordenador ni por el juego en sí, sino por el sitio, por tu día a día, al final la mente acaba adquiriendo la misma forma, de algún modo como tenebrizándose o así. Por ejemplo, en los países nórdicos la gente tiene más tendencia a suicida que, por ejemplo, aquí, que hay mucho sol. No creo que se le dé importancia a esos temas. O sea, enfermedades directas, enfermedades muy visibles, por así decirlo, sí que se tratan, tenemos mucho avance, pero a nivel de enfermedades mentales y de trastornos y de todo, realmente no tenemos ningún avance, ni tampoco se intenta, porque no es algo que la sociedad esté moralizada para ello. En parte, a mí me da la impresión que lo tratan como de forma despectiva, como, oh, qué drama, qué tal, como son jóvenes, pero realmente tiene que tener una raíz que en ese momento esa persona le está afectando de una forma que tú, a lo mejor, en tu punto de la vida no eres capaz de entender, pero esa persona le está afectando. Pero lo tratamos como que las personas jóvenes enseguida montamos dramas, lo llevamos todo al extremo, pero realmente es por algo, porque si se generaliza igual tiene que tener un motivo. Entonces, ¿por qué no intentar averiguar ese motivo, tomar más en serio a esa gente, ya no en sí por el hecho, sino de por qué llevan a cabo ciertas cosas? Porque es algo aparente en general, supongo. Si a lo mejor fueran casos concretos, es más difícil que en general nos demos cuenta, pero siendo tan aparente.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La imposible renovación del CGPJ, del que es autor Pascual Ortuño, ex magistrado jubilado, que ha sido publicado en Catalunya Press, que leerá a continuación Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. Dice así:
he descubierto que una de las tareas más reconfortantes de los jubilados es la de volver a conectar con la gente joven. Me han invitado en algunos institutos de enseñanza media y me ha sorprendido mucho el interés que muestran los alumnos sobre la politización de la justicia, a propósito del bloqueo que impide la renovación del poder judicial. No es fácil explicar lo que está pasando. Lo primero que intento es aclararles es que el poder judicial se concreta en el acto de juzgar y decidir mediante una resolución motivada las demandas que llegan a diario a los tribunales. Al realizar esta actividad, los más de 5.000 jueces que hay en España encarnan el poder judicial, que es el tercer poder del Estado de Derecho. Se quedan extrañados, por lo que yo les digo no concuerda con lo que repiten los medios de comunicación, para los que el poder judicial son esas personas que aparecen en los telediarios con unas togas negras con puntillas en las mangas y que no quieren dejar sus puestos, aunque ya se ha vencido el plazo para el que los eligieron. La opinión de muchos jóvenes es que la misión del Consejo General del Poder Judicial es la de favorecer los intereses de los partidos políticos que los nombraron y que por esa razón el PP no quiere cambiarlos porque los suyos son mayoría y así contrarrestan las decisiones del gobierno. Les digo que en realidad la justicia es un asunto complejo. En la organización del Estado de Derecho, los jueces tienen dos misiones importantes. La primera es garantizar a todos los ciudadanos los derechos fundamentales. La segunda función es la de aplicar la ley cuando alguien la incumple. Luego les aclaro que la función judicial tiene muchas limitaciones. La principal es que no pueden sentenciar según su criterio, sino que tienen que hacerlo según lo que establece la ley. Cuando se critica a los jueces, mucha gente piensa que no hacen bien su trabajo, y no es así. Son las leyes que establecen los parlamentos las que condicionan las sentencias. La otra importante limitación es que los jueces necesitan medios, tanto personal como material. Aquí los problemas son mayores, porque en España se ha diseñado el sistema de soporte a la justicia de una forma absurda. La infraestructura necesaria para el trabajo de los jueces está repartida entre tres administraciones distintas y, en muchas ocasiones, enfrentadas entre sí. El Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas, que tienen competencias en medios materiales y de parte de personal, y el Ministerio de Justicia. Por esta razón existe también un déficit importante de eficiencia en el funcionamiento. La explicación a este despropósito radica en que aquellos responsables políticos que pretenden ejercer el poder sin límite alguno, una administración de justicia eficaz no les interesa. Acudiendo a la estadística, el principal cliente de los juzgados son las administraciones públicas. Y en consecuencia, prefieren que la justicia no sea demasiado rápida ni eficiente. Y a todo esto, los alumnos me preguntan, ¿pero todo esto qué tiene que ver con el Consejo General del Poder Judicial? El famoso Consejo es un organismo cuya misión consiste constitucionalmente en garantizar que todo el aparato de la justicia funcione bien. Así es como se concibió, y sus responsabilidades son organizar los sistemas de acceso a la judicatura, emitir informes respecto a los proyectos de ley, proponer al Poder Ejecutivo, tanto al Gobierno Central como los autonómicos, la modernización y adaptación de las estructuras de personal auxiliar y material, e informática, por ejemplo, fomentar la excelencia profesional de los jueces y juezas mediante programas de formación inicial y continua, y, finalmente, la competencia que ha originado el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, la de seleccionar a los miembros de la carrera judicial más idóneos para las presidencias de las audiencias provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia, del Tribunal Supremo y parte del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Según la Constitución, integran este Consejo 20 vocalías. 12 de ellas han de ser miembros en activos de la carrera judicial, elegidos por y entre los propios jueces, que deben proponer a 3 candidatos por cada plaza para que el Parlamento designe a esta docena de vocalías judiciales. Y las otras 8 vocalías deben elegirse por el Congreso y el Senado, entre juristas de reconocida competencia. Entre ellos, eligen al presidente. Cuando se estableció el sistema en los primeros años de la transición democrática, con el espíritu de consenso y de lealtad constitucional imperante, la norma establece que el Parlamento ha de designarlos por mayorías cualificadas. Implícitamente, lo que el legislador constituyente impuso fue que se eligiesen por criterios de igualdad, mérito y capacidad, y que se pusieran de acuerdo en la designación por mayoría cualificada. Pero muy pronto las élites de los partidos políticos mayoritarios secuestraron las funciones de los diputados y senadores y procedieron a repartirse las vocalías entre ellos, utilizando criterios que, salvando numerosas excepciones, consistían en la fidelidad de los candidatos a los dirigentes de los partidos que los designaban. Así, de esta forma, se comenzó a degradar el sistema de justicia hasta extremos que podemos considerar dramáticos para el Estado de Derecho. Cuando el PP obtuvo la mayoría absoluta, siendo Trillo Figueroa el responsable de justicia del PP, la composición del Consejo General del Poder Judicial fue ya ciertamente lamentable. Los criterios de imparcialidad, mérito y capacidad se sustituyeron por el rodillo de la mayoría que aseguraba el partido gobernante, un grupo de jóvenes jueces, en su mayoría y salvando numerosas excepciones, de absoluta confianza de los líderes políticos. Tanto es así que cuando tras el atentado del 11M obtuvo la mayoría absoluta el PSOE, aquel consejo tan escorado hacia quienes los habían nombrado, protagonizaron la primera insurrección constitucional. Delito que debería tipificarse penalmente en el mismo grado que la sedición. Pero la responsabilidad de la situación actual es compartida por el PSOE, puesto que cuando tuvo oportunidad de enmendar la ley y acabar con el sistema de cuotas de fidelización, no lo hizo. Y también los partidos minoritarios, como Izquierda Unida o los nacionalistas vascos y catalanes, se adaptaron al pervertido sistema al obtener su parte de la tarta. Otro tanto hay que decir de las asociaciones judiciales. Y llegamos al momento actual, en el que Carlos Lesmes ha dado un sonoro portazo en una jugada de estrategia calculada, puesto que durante muchos años ha tenido en sus manos la posibilidad de acometer la reforma del sistema. Lo que ahora pretende es eludir toda responsabilidad ante un gravísimo problema que él mismo contribuyó a crear. Desde luego, no es este el momento mejor para pactar una renovación del Consejo General del Poder Judicial, que, después de tanta espera, se ha vuelto a intentar con la misma mecánica que generó el problema. Las competencias que corresponden al Congreso y al Senado han vuelto a ser secuestradas de nuevo por los líderes de los partidos mayoritarios. Pero es evidente que, aun cuando parecía que estaban alcanzando acuerdos sobre criterios de elección, lo cierto es que han retomado la técnica de repartir las vacantes en base al reparto de cromos. Las conversaciones han terminado cuando el PP ha encontrado una nueva excusa para seguir justificando el contumaz bloqueo ya crónico, al exigir que el Parlamento no debata una hipotética propuesta de reforma del Código Penal que rebaje las penas del delito de sedición. Este nuevo intento tenía ya su muerte anunciada, en vísperas de un nuevo proceso electoral. Y una vez abierta ya la lucha política sin cuartel de la próxima campaña electoral, ninguno de los dos partidos quiere renunciar a la posibilidad de conseguir en menos de un año un Consejo General del Poder Judicial acomodado a las nuevas mayorías parlamentarias que ambos, respectivamente, esperan obtener. Los dirigentes populares han aprovechado ahora como justificación a mantener el bloqueo la torpeza del PSOE de no haber activado mucho antes la iniciativa de reforma del Código Penal y presentarla ahora como moneda de cambio para que Esquerra Republicana se sume a la aprobación de los presupuestos. Una reforma que, por cierto, ya había sido reclamada por muchos juristas durante el anterior gobierno de Rajoy como vía razonable de salida del conflicto con los independentistas catalanes. En definitiva, el órgano esencial para que en España esté garantizada la separación de poderes tiene caducado su mandato desde diciembre de 2018 y sigue sufriendo una especie de secuestro institucional de incalculables consecuencias para la estabilidad democrática. La confianza de los ciudadanos en los jueces se está desmoronando a pasos agigantados porque las reformas estructurales que indudablemente necesita no se acometen de forma adecuada. Máxime cuando se incrementa la sobrecarga de trabajo por el cáncer que padecemos de la judicialización de la política ante la incapacidad de nuestros líderes de resolver los problemas ciudadanos. La dinámica en la que nos encontramos inmersos por las posturas incompatibles e irreconciliables de los partidos políticos en una especie de guerra total entre ellos, sin tregua posible, ni siquiera entre los socios del gobierno, puede conducir a una quiebra del Estado de Derecho que haga de España un Estado fallido. La propia democracia puede estar en juego. El prestigio y el liderazgo que hemos ejercido en los países de nuestro entorno cultural en otros tiempos ha sido dilapidado. Es preciso recordar que, al acabar la Segunda Guerra Mundial, los políticos que hicieron la reconstrucción de Europa tuvieron muy claro que para impedir la reaparición de sistemas dictatoriales era necesario establecer unos poderes judiciales fuertes, independientes y respetados que fuesen garantes del cumplimiento de los derechos humanos y de las leyes fundamentales del sistema democrático aprobadas por mayorías democráticas cualificadas. La vacuna contra los totalitarismos que arrasaron la Europa continental en el primer tercio del siglo XX pasaba por fortalecer un efectivo y eficiente poder judicial independiente y prestigiado fuera de toda sospecha, como árbitro supremo de los conflictos individuales y colectivos. La La conquista por los partidos políticos de las mayorías de los altos tribunales ha generado grandes beneficios a quienes las han ostentado, pero ha sido a costa de erosionar el prestigio de la justicia. En el momento presente es imposible volver al punto de partida y negociar la renovación entre PSOE y el PP, como si no hubiese pasado nada. La mayoría de los candidatos oficiosamente propuestos hace ya 5 años están bajo la sombra de la sospecha. Mientras que el PP reivindica ahora como excusa y para intentar larvar su imagen, que sean todos los jueces los que elijan directamente a los vocales sin mediatización parlamentaria. La cuestión es tan importante para la supervivencia del Estado de Derecho en España que no puede demorarse hasta lo que resulte del resultado de las próximas elecciones. Lo que se necesita es un gran pacto de Estado por la justicia y que la Comisión Constitucional del Congreso, con la asistencia de un grupo de expertos de nuestras universidades, inicie los trabajos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el compromiso de que se apruebe por el procedimiento de urgencia, que se posibilite la renovación urgente de este órgano en base a criterios de independencia, mérito y capacidad, desterrando el sistema de reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios. La alternativa a esta propuesta es seguir como estamos. Sin un consenso responsable de la clase política en su conjunto, no es posible la renovación con las actuales mayorías parlamentarias, y me temo que tampoco lo será después de las elecciones generales de 2023, por lo que los actuales vocales adquirirán en la práctica el carácter de vitalicios, aun cuando sin posibilidad de ir cubriendo las vacantes por defunción que se produzcan.
Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado La imposible renovación del CGPJ, del que es autor Pascual Ortuño, ex magistrado jubilado, que ha sido publicado en Catalunya Press. Como es habitual, La Luna Sale a Tiempo tiene una cita con el cuento y la filología. En la edición de hoy, el autor del relato seleccionado hace referencia con frecuencia a una naturaleza con rasgos temibles y horrorosos. De hecho, puso fin a su propia vida ingiriendo cianuro. Participan en esa producción Salma Chaibi, estudiante de Filología Hispánica, como narradora, Elia Bernal y Víctor Artacho, estudiantes de Filología Hispánica, en los papeles de Alicia y Jordán, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, como la sirvienta, y Enrique Tebar, psicólogo, en el papel de médico. Analizan la narración Sofía Tebar y Salma Chaibi.
Horacio Quiroga fue un escritor uruguayo considerado uno de los mejores cuentistas del ámbito hispanoamericano, famoso por situarse cronológicamente entre el final del modernismo y posterior inicio de las vanguardias. Fue un precursor de la época dorada latinoamericana conocida como el boom.
Cabe destacar que fue marcado traumáticamente en su infancia ante la muerte de su padre biológico y sus padres adoptivos, así como el homicidio involuntario que cometió con su amigo Federico Fernando. En su carrera como escritor, estas vivencias se verán reflejadas en cada una de sus obras.
Sus escritos primerizos estuvieron destinados a sus amoríos de juventud, como por ejemplo Una estación de amor, pero más tarde, ya en Buenos Aires, a raíz de un viaje con el escritor Leopoldo Lugones, escribió Los perseguidos e Historia de un amor turbio. Quiroga se mudó a diferentes partes de Uruguay y Argentina, puesto que su propósito era trabajar como juez. pero al mismo tiempo publicaba en la prensa periodística colecciones de relatos entre los que encontramos Cuentos de la Selva en 1918, Anaconda en el 21 o La gallina degollada y otros cuentos en el 25.
Los cuentos de Quiroga son muy parecidos a los del famoso escritor Edgar Allan Poe, ya que compartían características como el terror, las escenas sangrientas o el misterio. Por lo tanto, desarrolló mucho el análisis psicológico de los personajes, la mayoría de ellos víctimas de una naturaleza agresiva. Cortázar y Borges fueron también sus referentes más próximos en el ámbito latinoamericano. A continuación leeremos el cuento titulado El almohadón de plumas.
Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos.
No sé,
le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja.
Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana despierta como hoy, llámeme enseguida.
Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pesos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra, a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor.
¡Jordán! ¡Jordán!
Clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror.
Soy yo, Alicia, soy yo.
Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato, de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándolo, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico.
Es un caso serio. Poco hay que hacer.
Solo eso me faltaba.
Resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aunque le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió, por fin. La sirvienta, que entró después de deshacer la cama, sola ella, miró un rato extrañada el almohadón.
«Señor»,
llamó a Jordán en voz baja.
«En el almohadón hay manchas que parecen de sangre».
Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras.
«Parecen picaduras»,
murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Le dijo Jordán:
«Levántelo a la luz».
La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban.
«¿Qué hay?»,
murmuró con la voz ronca.
«Pesa mucho»,
articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en la cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma.
El almohadón de plumas nos relata la historia de Alicia y su marido Jordán, que están recién casados y se han ido a vivir a una casa descrita de forma tenebrosa. Según el narrador, Jordán tiene un carácter duro y frío, el cual nos hace apreciar porque su mujer toma una actitud pasiva ante él. Nada más empezar el cuento, sabemos que su luna de miel fue un largo escalofrío, cuando en teoría es la época más feliz de una pareja que acaba de unirse en matrimonio.
Alicia es reprimida como persona y mujer al haberse casado con Jordán. Observamos una dependencia emocional desde el primer momento, un cuidado excesivo de sus actos, obstinada en hacer siempre lo correcto, como si algo malo le fuese a suceder en caso de que no se cumpliese las expectativas.
La muchacha cae enferma, pero al narrador no le sorprende. Cuando esto sucede, Jordán parece que desarma su coraza de hierro y accede a ser cariñoso por primera vez con su mujer, a lo que ella responde agradecida. Mientras avanza el cuento, Alicia continúa empeorando, y
y el médico de la pareja no sabe qué es lo que sucede, aunque declara que se debe a una anemia grave sin motivo aparente.
Debido a este padecimiento tan agudo, la joven comienza a tener alucinaciones, pero Quiroga no solamente pretende que nos sorprendamos por ello, ya que guarda un profundo significado detrás. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Ese antropoide no corresponde a la descripción que finalmente tenemos del ser deformado, que se alimenta de su sangre cada noche escondido en el almohadón, por lo que en realidad Jordán es esa sombra con forma humana que la observaba de forma espeluznante cada noche, vigilándola.
Dicho esto, la joven sigue azotada por el insecto voluminoso que le quita la sangre poco a poco, casi imperceptiblemente, hasta acabar con su vida. Jordán está descrito como un hombre que le ha quitado los sueños a Alicia, la ha anulado como persona, teniendo conductas abusivas, y sin duda será también el responsable de su muerte. La última parte del almohadón de plumas finaliza cuando la sirvienta, un personaje secundario, así como el médico, descubre que hay manchas de sangre en la almohada de Alicia, ya fallecida, y se sorprende ante el peso anormal del objeto. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas al bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa.
El párrafo final es lo que más nos llama la atención a lo largo de todo el proceso narrativo, debido a que el estilo pasa a tener un carácter explicativo, casi científico. Quiroga pretende concederle más realismo al acontecimiento e infundir la inquietud en los lectores para que se pregunten si en verdad esas criaturas existen. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma.
Para concluir, queríamos recordar unas frases del autor acerca de la composición del cuento.
No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas. Amigos y amigas del cuento y la filología, hasta la próxima edición y como decía Primo Levi,
los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser realmente peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios dispuestos a creer y obedecer sin discutir.
Sale a tiempo con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco.
Educación en la Luna emitirá a continuación el podcast titulado Con Podcast, Episodio 1. Ganador en la categoría 3 para primero a tercero de educación secundaria obligatoria en el segundo concurso nacional de podcast escolar, organizado por Radio Nacional de España. Han participado en la producción de este podcast, entre otros, el alumnado del Instituto de Educación Secundaria Alpiquir de Cejín, Murcia. El jurado ha destacado su aportación a la reflexión sobre un grave problema medioambiental, la gestión de residuos y el cuidado de nuestros suelos, y desde un tema local abordado mediante una original y cuidada propuesta sonora. Enhorabuena, escuchemos.
con podcast.
Desde el grupo de compostaje de Cejín, emitiendo para toda la galaxia. La huerta se muere.
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 ¿Es la muerte el final de la vida? Dolor, frío y adiós. ¿Es la naturaleza mi enemiga? Que se gasta, que molesta, que amenaza. La naturaleza nos esconde de la muerte. En un bosque cada cosa que se muere descansa en el suelo y lo enriquece. Nuestros vertederos ahora mismo no hacen eso. Son un agujero en la tierra donde enterramos todo aquello que no queremos mirar. Y donde se nos van aquellos recursos que nos han de ayudar a perdurar. Pero, ¿y si cambiáramos nuestra manera de mirar? ¿Y si cambiáramos nuestra manera de mirar? Pues al final la muerte es necesaria para la vida. Pues
al final la muerte es necesaria para la vida.
Pues al final la muerte es necesaria para la vida. Y al revés.
Con pot cast.
El grupo de compostaje del IES Alquipir de Cejín nace de la necesidad de reconocer la importancia de nuestro suelo, del que depende nuestra seguridad alimentaria.
Perdón, perdón.
¿Que no hemos dicho dónde está Cejín?
Es un pueblo que está al noroeste de Murcia.
Una cosa decir la S.
Entre Caravaca y Bullán.
Qué maravilla rural de Europa.
¿De España o de Europa?
De Europa.
España.
Euroespaña.
Europa.
Y bueno, hemos creado este grupo para concienciar sobre estos temas que nos preocupan.
La seguridad alimentaria.
Nuestra principal actuación va dirigida al reciclado de la materia orgánica.
Compostaje.
Y para conseguir esta conciencia, nos hemos interesado en los residuos.
¿Residuo?
Recursos.
No, niña, no se dice recursos, se dice residuos. Residuos.
Recursos.
No, cariño, esto que tiramos al contenedor gris son
recursos.
Cuando tiras materia orgánica al cubo de la basura, estás tirando tus recursos a la basura. Hazle caso a la niña.
Recursos.
Nuestra primera acción ha sido visitar la planta de gestión de residuos de Ulea, en Murcia.
A ver, ¿qué pasa en la planta de tratamiento de residuos?
Sí.
Pues mira, hay un camión con toda la basura, los residuos.
¿Residuos?
Lo echa a un foso increíblemente grande. Se lo llevan como a unos embudos que van a ser separados, envases, latas, etc.
En esa visita nos dieron unos datos muy interesantes. Procedo a decirlo. Recoge residuos del noroeste, pequeños municipios y la costa. Más o menos 40. Los camiones de Cejín llevan la basura a este centro. Lo que no se puede recuperar va al vertedero. Del 60 al 70% del total acaba en el vertedero.
Del 60 al 70% es lo que acaba en el vertedero.
A ver, son datos bastante interesantes.
Yo,
a ver,
muy interesantes. Una cosa que quiero decir. Tú, que estás escuchando esto, eres del Barça, del Madrid o del Atlético de Madrid, ¿verdad? Pues esos equipos reciclan.
Pero claro, tienen.
Si luego ves sus partidos, pues yo creo que tú también tienes que reciclar.
¿Tú crees que tendrá una compostera? En Santiago Bernabéu está el vestuario y está una compostera.
Y si no está, deberían poner una, que lo están reformando.
¿Verdad?
Sí. Nosotros nos hemos quejado, le hemos mandado un correo a Florentino.
Y si le hemos dicho, Tito Flores, la compostera para cuando. Y él nos ha dicho, tranquilo.
Tranquilo, tranquilo.
Tic-tac,
se pondrá.
Y bueno, queridos oyentes, espero que les haya entretenido este primer episodio de Con Podcast. Como último acto, quiero gritar nuestro lema.
No, va a quedar fatal.
Vale, adiós.
Con Podcast, música y textos originales de creación colectiva.
Thank you.
La memoria histórica estará otra vez presente en la Luna Salía a Tiempo, en este caso a través de la novela histórica Aquellos días del Sáhara, 1973-1975, publicada en 2022 por Ediciones del Azar. El autor describe a través de su experiencia personal el ambiente que rodea a un soldado español destinado por castigo a realizar el servicio militar en el Sáhara Occidental. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado al autor de la novela.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Otras Luces. La historia tiene puntos oscuros, donde reina el desconocimiento de hechos históricos, por muy relevantes que pudieran ser, hechos que se ocultan o se dificulta el acceso a su información sobre ellos por razones variadas. Es el caso de la descolonización de las colonias españolas en el Sáhara, como Sidi Ifni, y posteriormente del Sáhara Occidental español, que tuvo lugar en los últimos años del franquismo, con el dictador ya moribundo. De hecho, los últimos soldados se retiraron unos meses después de su muerte. Después, también, de una vergonzosa cesión a Marruecos de este territorio y que ha dejado al pueblo saharaui en manos de la dictadura marroquí. Por eso, hay aportaciones al conocimiento de la historia que aparecen en escritos testimoniales de testigos directos que aportan luces a estos hechos, como es la novela Aquellos días del Sáhara, escrita por Pascual Ortuño. Presentarle requeriría un tiempo que excede esta emisión, pero como aspectos destacaremos que fue director general de Derecho de la Generalitat de Cataluña, vicepresidente del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, fue director de la Escuela Judicial Española, fue juez en los tribunales de Barcelona, ha sido profesor de Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial en la Facultad de Económicas de Murcia, profesor asociado de Derecho Civil en la Pompeu Fabra de Barcelona, es profesor en diferentes máster y posgrados a lo largo de universidades de toda España, desde Almería a Santiago de Compostela. Es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Jueces de Familia. Posee la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort por los servicios a la justicia en 2012. Es premio Felip Portabella del Colegio de Abogados de Barcelona, miembro del European Law Institute, patrono de la Fundación Aquetas de Notariado en Apoyo a la Discapacidad y, como no, sirvió como soldado en el Sáhara español en aquellos momentos y testigo, por tanto, de la mal llamada descolonización del Sáhara. Buenas tardes, Pascual.
Hola, buenas tardes.
Primero, y supongo que te lo han preguntado muchas veces, me gustaría que intentaras definir tu novela. Es una novela histórica, de amor, de relaciones paterno-filiales, política, de intriga.
Yo digo al lector siempre lo que usted quiera, lo que más le guste, porque tiene todas esas cosas. Es una novela de amor, porque hay una, no una relación, sino hay tres relaciones de pareja que tienen sus vicisitudes durante el transcurso de toda la intriga. Luego es una novela también de suspense, porque he intentado, no sé si lo he conseguido, enganchar al lector pues con una trama que es interesante. También, lógicamente, es una novela histórica, está situada en unos años muy peculiares de la historia de España, que casi se han olvidado, que son los anteriores a la muerte de Franco. Parece que la transición aquí empezó después de la muerte de Franco, pero realmente los movimientos sociales, los movimientos políticos que hubo en los años previos, los últimos años del franquismo, fueron, desde mi punto de vista, de los más interesantes y de los más ilusionantes para la ciudadanía que hemos vivido, porque pensábamos que podíamos pasar a un régimen de libertades, que luego sabemos todos un poco lo que pasó, lo que llamamos el desencanto de lo que muchos de nosotros esperábamos. Tiene un poco también de literatura, hay algún poema, hay algún esbozo también histórico en el sentido de recordar apuntes de la historia. Es un poco, podría decirse desde el punto de vista negativo, de batiburrillo, pues de otro punto de vista es un libro complejo, que hasta ahora, por lo menos las críticas que he recibido es verdad, de los amigos, pues les ha gustado porque han visto varias temáticas por el precio de una.
Antes de entrar en lo que es la historia en el Sáhara, propiamente dicho, veo que en la novela se entroncan también contradicciones político-familiares de finales de la dictadura, con padres adictos al régimen y hijos revolucionarios, llamémosle rojos en el sentido peyorativo de la palabra. ¿Era común esta situación en la época de finales del franquismo?
Yo creo que la transición no se entendería sin esa realidad. O sea, que los hijos de una generación que durante la guerra o durante el franquismo pues se creyeron las historias del franquismo, del falangismo, todas estas cosas, y que luego los hijos fueron todo lo contrario, fueron rebeldes. De hecho, en la Universidad Española de los años 70, incluso antes, los hijos de los obreros no iban a la universidad. No había medios económicos. Había alguna excepción, es verdad. Me decía una compañera en Valencia que ella estudiaba precisamente historia y que tenía un compañero que era el obrero que venía de Sagunto. En realidad hacía falta medios económicos. Por ejemplo, en mi pueblo no había instituto, había la necesidad de estudiar el bachiller, tenía que ser fuera, en colegios, lo cual pues no estaba al alcance de mucha gente. Y sin embargo, pues yo creo que la generación mía, la generación desde el 45 hasta yo creo que el 60 y pico, nos incorporamos a la universidad y nos incorporamos a las luchas a favor de la democracia y en contra del régimen, incluso arriesgándonos a ser detenidos, arriesgándonos a la represión. E incluso la universidad fue, yo creo que un vivero. Una anécdota, yo estudié primero derecho, venía de mi pueblo de alguna manera, con una mentalidad no política, pero sí de ojo con la política, que esto crea muchos problemas. Y pocos días después del inicio de primero, el profesor de Historia del Derecho nos hizo guardar un minuto de silencio porque Jiménez de Asúa, uno de los más grandes penalistas que ha tenido España, que fue el presidente de la Comisión Constitucional de la Segunda República y que se fue al exilio y murió en Argentina, pues el profesor nos pidió que guardáramos un minuto de silencio por la muerte de Jiménez de Asúa, gran jurista reconocido internacionalmente. A este profesor de Historia del Derecho lo expedientaron y lo expulsaron de la Universidad de Murcia por guardar un minuto de silencio. Estoy hablando del año 69, o sea, del primer trimestre del 69. Este profesor era ejemplar para todos nosotros. Y yo creo que fue uno de los revulsivos. No entendíamos. Yo estoy en Murcia, en una ciudad tranquila, de derechas. ¿Cómo accedimos a ver la realidad de lo que era nuestro país entonces?
Volviendo un poco más hacia la novela, desde un punto de vista sentimental hay varios relatos simultáneos. La relación de los protagonistas principales, Emilio y Nora, una relación de amor muy sentimental, muy fuerte, pero también hay otras como la de Ahmed y Nadia y la del capitán Collado y Jadicha. ¿Qué nos puedes contar de estas relaciones que pueden ser relativamente curiosas?
Una novela sin el factor amor, pues yo creo que es difícil de concebir. Yo ahora estoy leyendo ahora una de Lorenzo Silva, precisamente sobre la guerra del Rif, y no hay amor. Y entonces, pues sí, solo soldados y solo política, de alguna manera, pues resulta más pesada. Entonces, un ingrediente importante son esas relaciones amorosas. Pero es que además, la novela en el Sáhara, o sea, el destino del Sáhara, invitaba a esto. Invitaba a esto porque la mayoría íbamos en una época de nuestra vida que teníamos novias o mucha gente estaba casada, y entonces el género epistolar era algo fundamental al día a día. Es decir, allí esperábamos con ansiedad cuando el cartero repartía las cartas para ver si nos había escrito la novia, la madre, la hermana. Además, la estancia allí era extremadamente larga. Hay compañeros que no vinieron durante los 15 meses o los 16 meses. No vinieron porque así acumulaban las vacaciones para poder terminar antes. Yo, por ejemplo, vine dos veces y por eso hice 18 meses. Vine dos veces a examinarme porque estaba a mitad de la carrera, pero otros no. Y también vivimos muy cerca de los saharauis, que eran compañeros nuestros en los cuarteles. Y gracias a ese compañerismo pudimos ir a sus casas. E incluso hemos mantenido la relación durante mucho tiempo después y la simpatía hacia el pueblo saharaui. Y estos saharauis tenían sus novias, sus mujeres, con las que a veces habíamos comido en sus casas. Y luego la relación del padre Collado, del cura castrense, pues es una relación donde yo he querido reivindicar toda aquella generación de curas obreros, de curas que también se pasaron al antifranquismo, de una religión nacional católica que todos conocíamos, que apoyó al régimen en todo momento, también floreció una generación de curas obreros de la teología de la liberación. Además, la mayoría de ellos vivieron en pareja, porque esto del celibato no se lo creyeron, no se lo creyeron ni los curas católicos, eso lo han creído muchos de ellos, sigue sin creer, pero era lógico que aquellas personas que trabajaban en fábricas, yo me acuerdo en Murcia que había un gran amigo mío, trabajaba de barrendero, o sea, iba por las noches con el camión de la basura y era un cura, ¿no? Era la forma de entrar en los barrios, de aliarse con la gente o en las fábricas, y allí estaban las compañeras luchadoras, y esas compañeras luchadoras pues pasaban a ser compañeras de verdad.
En el relato también hay muchas contradicciones con personajes cargados de una gran humanidad como Hadisha y auténticos buitres como la pareja Capitán Zarra, Brigada Gascón. ¿Esto le da un poder emocional a la novela?
Claro, la novela tiene algo de policíaco también. La importancia que tuvo las brigadas políticos-sociales en la universidad, en las fábricas y en el ejército fue tremenda. Hasta el punto que se ha historiado. María Carla Nicolás ha estudiado aquella época del franquismo, cómo la policía estaba hipertrofiada con esta obsesión por cazar comunistas, cazar rojos, por intentar cortar todas las vivencias que de una u otra manera luchaban en aquella época por el advenimiento de la democracia. Es muy curioso que el Tribunal de Orden Público tuvo en el año 74, 75 y 76, en cada uno de ellos, tuvo más procesos judiciales que cuando se fundó el Tribunal de Orden Público. Número y el número de detenidos, en caídas de los líderes de los partidos políticos, etcétera. ¿Por qué? Porque, por una parte, hubo políticos incluso del régimen, aquella tecnocracia que se llamaba, del Opus Dei, etcétera, que veían que no había más remedio que adaptarse a Europa, al liberalismo, y entonces intentaban de alguna manera, con aquello del espíritu del 12 de febrero, etcétera, el propio Arias Navarro, el propio Fraga con la ley de asociaciones, intentaban suavizar la cosa, y el reducto del búnker que llamábamos, que estaba rabioso. Fue entonces cuando Carrero Blanco, por ejemplo, creó el servicio de documentación del ejército, que era un servicio puramente de represión a todos los niveles de la disidencia política. Hay que recordar quienes luchaban contra el franquismo con algún tipo de elemento, de arma, de atentado, etcétera, eso no iba al Tribunal de Orden Público, eso se iba a la jurisdicción militar. El Tribunal de Orden Público era solo para los que pensaban diferente al nacional socialismo este que teníamos aquí, al franquismo, a la Guardia de Franco, a lo que constituyó el soporte del régimen, que por cierto, entre paréntesis, no se extinguió. Todos sabemos que el franquismo no se extinguió con Franco y estamos viendo cómo está resurgiendo en nuestros días.
Entrando en el Sahara, o aparte de la represión ejercida sobre los militares de la UMD y también de los soldados que se estaban organizando en el ejército español, tanto en la península como allí. Pero vamos a ver un poco cómo estaban las relaciones entre los españoles y los saharauis, en concreto entre la milicia española y el Polisario.
En parte eran dos mundos distintos que tenían pocas conexiones, pero también había una gran compenetración. Por ejemplo, es verdad que allí las escuelas eran comunes, porque además cuando comenzó el proceso de descolonización con la famosa Revolución del 56 de Naciones Unidas, el régimen español, cuando vio que allí había minas, que había pesca, que había intereses económicos, se transformó de alguna manera inteligente diciendo que aquello no era una colonia, que aquello era una provincia más como Cuenca y Guadalajara, decía Solís. Tan españoles son unos como otros, luego hemos visto que no era así. Pero allí las escuelas eran comunes, los institutos eran comunes, el ejército era común. Es decir, en el ejército convivíamos unos con los otros, en los barracones, cuando salíamos al desierto, cuando se salía de patrulla, etcétera. Y había también una relación muy curiosa, que era las familias de los oficiales. Había quien tenía el prurito de no querer los famosos machacas, porque es una institución en el ejército, tú no hiciste la mili, entonces no te acordarás de esto, pero había soldados que hacían de criadas en las casas, que hacían de choferes, que hacían de planchadores, que hacían para llevar a los niños, de hacían de todo, y entonces los destinaban al servicio de un determinado oficial y les lavaban la ropa. Pero había oficiales que esto les repugnaba, y entonces el personal, por ejemplo, de las casas de muchos de los oficiales, que luego se vio que eran demócratas, que tenían otra mentalidad mucho más abierta, este sistema les repugnaba, y entonces pues tenían sobre todo a mujeres saharauis que les ayudaban en las tareas domésticas. Esa relación era también una relación amigable, era una relación de dependencia, era quien cuidaba de los, quien hacía la comida, quien estaba todo el día con las amas de casa. Entonces era una relación de donde coincidíamos. Es verdad, la iglesia católica, la catedral, donde estaba el capitán Collado, que hacía misas, he visitado después el ayun, y es muy curioso porque continúa la catedral. El sacerdote ahora es de Somalia y es de color negro, y no lo dejan entrar a España, por cierto, como el obispo de allí. Lo estuve visitando, estuvimos viendo los libros de bautismo, intenté que la novela estuviera fundamentada, y no hubo ni una sola conversión. O sea, desde principios del siglo XX, cuando se empezó a establecer allí la colonia, hasta que se vinieron, no hubo ni una sola conversión de saharauis al catolicismo. Ellos siguieron su religión. Y es curioso que en España estaba prohibida, estaba la ley de libertad religiosa, cualquier religión. Y allí no solamente estaba permitida, sino que se construyeron mezquitas. Bien, es verdad que esas mezquitas, pues estaban como la organización política dentro del pueblo saharaui, la Yemá, no, la asamblea de las tribus, etcétera, estaba muy condicionada. Se les daba dinero, se les traía como diputados en corte, como que no se les traía aquí, se les daba dinero para el culto religioso en las mezquitas, y entonces hubo una convivencia relativamente pacífica. De hecho, es curioso, con la investigación histórica, hemos descubierto, incluso los militares que estábamos allí, que la mayor parte de los atentados del Frente Polisario no los hicieron el Frente Polisario. Eran patrullas guerrilleras infiltradas del ejército marroquí, que precisamente entraban dentro del territorio a hacer estas acciones armadas para que hubiera una excusa y echar la culpa al pueblo marroquí. Pero realmente el Frente Polisario, como tal Frente Polisario con armas, no empezó a funcionar hasta el año 1972-73. Ni tuvieron armas, ni tenían dinamita, ni hicieron acciones armadas. Fue en ese espacio de tiempo muy posterior, y sobre todo a partir de unas acciones muy confusas también de provocación que se achacaron al Frente Polisario, y tampoco está claro que fueran el Frente Polisario el autor.
Visto estas relaciones, en la novela describes todas estas cosas. ¿Podrías decirme por qué se abandonó al pueblo saharaui en manos del déspota marroquí? Se intuye algo en la novela, pero no sé si hay algo más.
La teoría que yo ahora sustento es diferente a la de la novela, por dos razones. En primer lugar, porque se han descalificado los papeles del Pentágono. Y entonces hay un libro escrito por un historiador de la Universidad de La Laguna que ha recogido, ha indagado e investigado en los papeles del Pentágono el papel que tuvo Kissinger y que tuvo la política norteamericana. Y hay cosas muy curiosas. Hay cosas tan curiosas como que el armamento que los norteamericanos vendieron a España, incluso aviones, etcétera, en los contratos estaba prohibido que se utilizaran contra Marruecos. Es decir, que estábamos en gran parte desarmados. Entonces, claro, había ahí un elemento fundamental. Es verdad que a Marruecos también les prohibían los norteamericanos, al venderle armamento, que los utilizaran contra España. Fue muy ambiguo el tema. También es cierto que ahí había intereses económicos internacionales, concretamente de Francia, concretamente también las minas de fosfatos eran importantísimas. Pero ha habido un elemento que en la investigación histórica también ha descubierto después. Lamentablemente nosotros, después de tantos años que han transcurrido desde la muerte de Franco, no se han desclasificado los papeles secretos del Sáhara. Siguen todavía siendo en esta época actual, y eso es una vergüenza, que no podamos ver las actas de los consejos de ministros y otras similares. Por ejemplo, se ha descubierto un tema importantísimo. La residencia de Estoril de Don Juan de Borbón fue sufragada no por monárquicos españoles que iban, le rendían homenaje y le daban dinero, que también, sino por el rey de Marruecos, por Hassan II. O sea, Hassan II tenía a Don Juan de Borbón de asesor en política exterior, Y don Juan de Borbón lo convenció de que reivindicara el Sáhara, porque si no, los intereses soviéticos, que ya el mundo de influencia prosoviética que entonces llegaba a Argelia tenía su importancia, e incluso algunos países africanos, si la República Árabe Socialista Democrática de los saharauis conseguía la independencia, resulta que Marruecos estaría por el este y por el sur, estaría rodeado de alguna manera. Entonces, según la mentalidad de Hassan II y de propio don Juan de Borbón y de muchos militares españoles, por el bloque soviético, y además de eso, lo que tendría sería allí un cáncer siempre contra el espíritu expansionista económico por parte de Marruecos. Por eso se repite mucho la traición, en el sentido de que en aquel verano fatídico que Franco enfermó, probablemente se moriría antes, lo aguantaron hasta noviembre. Cuando empezó la Marcha Verde, Juan Carlos fue al Ayun, 15-20 días antes. Estaban los ánimos muy exaltados, los propios militares españoles pensaban que era una tomadura de pelo, sospechaban de que había gato encerrado. Incluso algunos de ellos, y eso también está escrito en documentos históricos, algunos de ellos anunciaron al Estado Mayor que en 24 horas el ejército español ponía a ponerse en Rabat, que había medios para hacerlo, que la Marcha Verde no eran 300.000, que no llegaban pues a 2 o 3.000 personas, y además estaban muy controladas. Fue entonces Juan Carlos a animar a los militares y dijo públicamente, según las narraciones de la época, que se derramaría hasta la última gota de la sangre. Eso no lo dijo Juan Carlos. Juan Carlos dijo que se saldría del Sáhara con honor, lo cual no es lo mismo. Y el honor fue el honor de algunos. El honor de otros fue por tierra, y de la ciudadanía española fue de vergüenza, porque a ciudadanos españoles los dejamos allí absolutamente abandonados, abandonados a su suerte. Precisamente Jesús Palomares, que es el secretario de la Asociación de Veteranos del Sáhara, acaba de publicar también un libro histórico. El suyo no es una novela, es rigurosamente histórico, con testimonios, que una semana antes del abandono, el ejército español patrulló junto al ejército marroquí en los barrios de Villa Cisneros y del Ayun, que estaban poblados por jóvenes saharauis, y sobre todo se sabía que había elementos del Frente Polisario. Estuvieron patrullando y cercándolos con trama metálica para que no salieran de allí, para que cuando se hiciera la salida, la riada de la bandera española del Sáhara, los marroquíes pudieran inmediatamente controlarlos y no les hicieran frente militar. De tal manera que las operaciones militares del Frente Polisario posteriores a la salida española ya fueron tremendamente debilitadas, porque una gran parte del material militar y sobre todo de la juventud que estaba en el Frente Polisario, pues los cogieron como en una ratonera, gracias a esa última gesta de aquel ejército español, que hay que reconocerlo, donde muchos militares, tanto soldados como oficiales, se fueron llorando y pensando que se hacía una gran injusticia, que se ha mantenido de una u otra manera. Yo creo que era una causa y sigue siendo una causa para muchos españoles simpática el apoyar al pueblo saharaui, como se han visto cuando han venido jóvenes y niños de los campamentos de Tinduf, y que a la clase política les ha dado miedo siempre el plantearse una política pro-marroquí, aun cuando en la práctica se ha consolidado una política pro-marroquí, hasta que de pronto a Pedro Sánchez pues se le ha visto el plumero, por no decir el culo, no porque él haya descubierto las cartas, sino porque mucho más sagaz que él, el rey de Marruecos, ha sacado unos documentos poniéndolos encima de la mesa un poco para sacarle los colores. Y así estamos en este momento tan crucial, donde España cambia de criterio, donde hace cambiar de criterio pues a gran parte de Europa, y donde el pueblo saharaui pues se queda en una situación muy delicada.
Muchas gracias, Pascual, por tus reflexiones. Es interesante lo que has expresado en la novela. Creo que tiene algo de tu experiencia personal y todo lo que cuentas, cosas que has vivido allí, y tus reflexiones sobre la situación en el Sahara. Creo que son muy interesantes. Importante conocer lo que nos has contado. Muchas gracias y buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros. Si os parece que el tema es interesante, que yo creo que da mucho para sí, cualquier día que penséis, ya sabéis dónde estoy.
Hemos estado con Pascual Ortuño, con quien hemos conversado de su novela Aquellos días del Sáhara, donde plasma su experiencia como soldado español en el Sáhara Occidental en un relato literario ficticio pero basado en hechos reales o intuidos de los que fue testigo en aquellos momentos de la descolonización de la colonia. Esperamos que esta misión haya sido de vuestro interés, os haya aportado luces en la historia y teneros con nosotros en nuestro próximo programa. Buenas tardes a todos, queridos escuchantes.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, entrevistó al pediatra y poeta que falleció en 2019. Escuchemos.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Despedida en Verso. Hoy vamos a dialogar con Octavio Fernández Zote, poeta leonés, con el que vamos a tener una conversación sobre su poesía. Buenas tardes, Octavio.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, eres una persona que ha entrado en la poesía derivada de la medicina, porque tu oficio primario era el de pediatra. ¿Cómo se llega a la poesía desde un oficio como este?
No lo sé, es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia y la verdad es que tal vez había un antecedente en mí que era el placer estético de la poesía. Luego, pues precisamente en razón de esa hiperocupación profesional, pues los ratos que tenía libres los podía dedicar pues a relajarme leyendo poesía. También ha podido influir, y creo que en mi poesía se nota un poco, la convivencia con el dolor y con la ternura que los niños contagian, que haya condicionado mi poesía. Probablemente yo ya traía de atrás una afición por la poesía. Tal vez lo que no tenía era tiempo de dedicarme a ella desde el punto de vista creativo y hubo que esperar a que acabara la otra ocupación para dedicarse más intensamente a esto.
En la poesía entonces has llegado a ella tardíamente y eso quizás pues implica un poco el carácter de tu poesía. Por ejemplo, cuando haya pasado el tiempo de las rosas y cierren tras de mí las puertas herméticas del Edes, yo tomaré la ruta hacia occidente en un viaje sin retorno a las Hespérides, a un Avalón desierto y sin manzanas. ¿Este tipo de poesía tiene algo que ver con esta entrada tardía?
Yo creo que sí. Uno de los pocos críticos que se ha ocupado de mí dice que si tuviera que poner algún marbete a mi poesía, estaríamos hablando de la poesía existencial centrada en las angustias del yo. A mí esto me parece excesivo, lo de las angustias del yo. Es algo heredado de los franceses. Yo hablaría más de pálpito. Pálpito existencial que consiste en ir tomando continuamente el pulso al tiempo que nos queda para ser conscientes de lo que está pasando por nosotros. Como entablar un diálogo íntimo con uno mismo, no lo sé, algunas veces hasta ajustarse las cuentas. Como decía Gil de Viedma, que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Y probablemente ese hecho de que empecé tarde hace que tratara de comprenderlo más y de comprenderme a mí mismo, de llegar a ese yo y a través de ese yo voy a llegar a nosotros.
En este camino hacia la poesía has debido sin duda tener alguna influencia. Yo he visto entre Unamuno y Neruda, dos poetas muy opuestos, quizás me equivoque. ¿Tú por quién te sientes influido?
De entrada, por Unamuno has pegado en el clavo. Hay una frase de Unamuno que a mí me marca, que dice que para escribir poesía lo que hay que hacer es pensar con el corazón y sentir con el cerebro. Creo que en ese sentido sí que me ha influido. Como creador llegó tardíamente, pero como lector llegó muy pronto. Entonces hay un montón de autores, no sé si Neruda también, probablemente. Es curioso, pero yo creo que los dos primeros que me influyeron en mi hacer literario precisamente eran prosistas, un armenio llamado William Saroyan y un vallisoletano, un tal Miguel Delibes, que me supongo que lo conoce.
Sí, me suena.
En cuanto a poetas, sería tan larga la lista que me voy a centrar en los más señeros: el imprescindible Bécquer, Machado, Blas de Otero y luego después, un poco más tarde, Huidobro y sobre todo César Vallejo. Y entre los actuales, pues por paisaje y por paisanaje tengo que hablar de mis paisanos Antonio Colinas y Antonio Gamoneda. Ah, y últimamente hay una mujer, creo que es belga, está domiciliada en Málaga o por ahí, se llama Chantal Maillard, que me tiene completamente aducido.
¿Podrías leernos alguno de tus poemas y, si cabe, darnos una interpretación del mismo?
Yo creo que se interpreta por sí mismo, porque más o menos habla de esto mismo que hemos estado hablando.
¿Tiene un título el poema?
Normalmente no les pongo título, el título viene a ser el primer verso. No me dejo engañar ahora por el miedo, como nunca me dejé engañar por la esperanza. Toco con mis manos la esencia de mi propia compañía. Dialogo con la sombra que siempre me persigue y me declaro vivo. También puede ser vida un corazón maltrecho. Hay luces en lo oscuro de las cimas profundas y hasta un cieno de luto reclama sus estrellas. Perviven despojos de reflejos ocultos en la arista cortante de los espejos rotos, arenas en profundidad de lo pretérito, donde nace el espíritu del nombre, donde busco palabras antagónicas que se acoplen y copulen hasta engendrar la luz que me introduzca en esa sombra corroída por el ácido del sueño.
Muchas gracias, Octavio, por atendernos y compartir con nosotros tus emociones.
Hasta cuando queráis y espero verte pronto en Valencia. Tengo ganas de ir por ahí.
Cuando vengas serás bien recibido.
Muchas gracias y un abrazo.
Ha estado con nosotros Octavio Fernández Zotes, poeta leonés, quien nos ha hablado sobre su poesía. Espero que esta sesión de despedida en verso les haya gustado a todos ustedes. Buenas tardes.
Thank you.
Gracias por tu atención. La alumna Salia Tiempo se despide con una frase del pintor Pablo Picasso. El que piensa que puede, puede. El que piensa que no puede, no puede. Esa es una inexorable e indiscutible ley.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Con nuevos espacios.
En aquel momento una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La Luna Sale a Tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.